empezar, hermanos. Yo quiero hacer una recomendación a todos. ¿Tienes amigos, parientes, vecinos? ¿Tienes alguien que tú te intereses para que seas salvo? Tráelo a la reunión.
Amén.
Deseamos predicar el evangelio a todos, a cualquiera. Tráelos a la reunión, diles que les vas a invitar unos tacos. Tráelos a la reunión y aquí les vamos a predicar el evangelio. Queremos almas convertidas. Yo creo, hermanos, que la iglesia se puede animar, la iglesia se puede fortalecer cuando ve nuevos convertidos al evangelio. Amén. Si tú empiezas a ser usado por Dios y en tus manos te encarga almas, tú no vas a ser negligente, tú no vas a buscar primero las cosas de este perdido mundo, tú te vas a interesar por esas almas que Dios te está encargando. Por eso, hermano, yo te invito, yo te ruego que tú traigas gente, trae conversos, trae, ve a la calle, trae, mételos aquí adentro, deja abierta la puerta y que se metan. Y cuando pasan por aquí, no dejes que se regrese y se vayan. Diles, siéntese por favor. Aquí le queremos hablar, le queremos amar, queremos hablar del Evangelio de Jesucristo. Grande, hermanos. Deseamos que el Señor sea glorificado, no solamente con nuestras voces,
amén,
sino también con voces nuevas.
Amén.
Que queremos el Evangelio. Invite almas, hermanos.
Amén.
Almas. Traiga almas a Cristo. Tenía una observación que yo comencé a ver. Yo tengo una pregunta: ¿cuántos están realmente interesados en corregir las faltas? Porque yo te digo, hermano, es necesario que haya interés. ¿Cuántos realmente están interesados? Yo te digo, no todos están interesados. No todos desean que se corrijan todas las cosas. No todos, digo, ¿por qué? Porque piensan en cuánto trabajo les va a costar enmendar tanto error que han cometido. Piensan que es tan difícil ya decir un amén después de haberse empleado durante toda su vida mundana y de pecado. No todos están interesados. Hay que ser sinceros.
Así es.
Amén.
No todos desean esto. Todo lo que desean todos es que mejor, como predicamos a los católicos, es mejor traer aquí un tapanco y poner un conjunto musical y todo bonito cantar. ¿Pero de qué sirve todo eso, hermanos? Si tu vida espiritual está en decadencia, ¿cuántos están interesados en, fíjense nada más lo que le voy a preguntar, en reconocer que hasta lo que hasta hoy que piensa que ha sido bien, reconozca que está mal y está dispuesto a cambiar totalmente el rumbo? ¿Tú deseas esto? Conferencias, hermanos, conferencias no son por la temporada, no es solamente, es que es temporada de conferencias, es abril, día o el mes de la conferencia de exhortación. No, hermanos, no lo tomes tan religioso, no lo tomes solamente por temporada, tómalo, créelo, acéptalo, como el remedio, uno de los remedios que pueden ser útiles a tu vida.
Sí.
Pero Dios quiera, ojalá, Dios quiera que también de aquí, de esta iglesia, salgan exhortadores continuos, salgan maestros continuos, salgan hombres que den a este pueblo esa agua, que continúe dando esa agua viva a este pueblo para que crezca en salud espiritual.
Amén.
Tú necesitas una vida espiritual.
Amén.
Cierto.
La iglesia está creciendo, la iglesia es grande, sí, te hinchas por esto. Carnalmente acabas de escuchar, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón.
Amén.
Yo te pregunto, ¿cuántos somos? Y tú dices, 100, 200, 300, ¿y qué tal? Yo te pregunto, ¿y cómo andan de espíritu?
Amén.
¿Cómo está tu vida espiritual?
Amén.
¿Cómo estás de fuerte en tu vida espiritual?
Amén.
Te hincha solamente en cuántos eres. La verdad, realmente, no somos los que aparentamos ser.
Amén. Sí,
no son todos, hermanos. No son todos interesados.
Amén.
Tu vida espiritual, ¿qué tal anda? Tu comunión con Dios. Por eso muchos no están interesados, porque saben que deben invertir más tiempo, tienen que acudir a más reuniones, tienen que orar más tiempo, tienen que buscar más al Señor y piensan en eso y mejor prefieren perder su día o sus horas en elecciones que gastar su vida, que al cabo y al fin y al cabo no es gasto, es solamente inversión.
Amén.
Dios, en Dios no pierdes, en Dios no vas a salir perdiendo. En Dios, si tú le entregas tu vida, Él te la va a cuidar y Él la va a usar con grandes potencias.
Amén.
No te vas a avergonzar, no te vas.
Amén.
Un día a echar para atrás.
Amén.
Busca, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Hablar esta noche, hermanos, es precisamente acerca de esa vida espiritual que la iglesia necesita. La iglesia necesita, aparte de gente, aparte de cosas, aparte de lugares donde reunirse, la gente necesita vida espiritual.
Amén.
Vida interna.
Amén.
Vida en el espíritu, porque
sí.
Yo te digo, la vida espiritual es la que mueve al hombre de Dios a hacer las obras que está haciendo. Si
Amén.
Tú tienes vida espiritual en ti, en tu ser, te va a provocar esta vida espiritual, este espíritu, a orar más a tu Dios, a buscarlo más, a decir como David: mi alma tiene sed de Dios. Pero si tu vida espiritual está muerta o está dormida o está soñolienta en las cosas de esta vida, de este mundo, tú no vas a darle nada a Dios ni por limosna. No vas a venir con Dios. Tú vas a tomar la misma vida de cualquier hombre o mujer mediocre, sin poder, solamente fingiendo, para calentar una banca que no tiene vida espiritual. A lo mejor tienes vida carnal, pero vida espiritual nada, nada hay en sí. Tú necesitas, la iglesia necesita vida espiritual.
Amén.
Estos pasajes, hermanos, estos pasajes que les voy a leer, nos muestran dos diferencias, nos muestran en grandes rasgos, no es mi tema, ni mis puntos, pero nos muestran dos grandes contrastes entre la vida mundana y la vida en Cristo, la vida de Dios y la vida del diablo. Mira nada más como dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los que otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo, si en verlo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús.
Amén.
A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces de maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sean unos con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo.
Amén.
Los primeros versículos que acabo de leer, hermanos, nos muestra que las vidas sin Dios son obscuras.
Amén.
Estos versículos primeros que le acabo de leer nos enseñan que las vidas sin Dios son obscuras, en tinieblas.
Amén.
Cristo dijo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Amén.
La vida sin Dios está obscura, en tinieblas. Y conforme vamos leyendo en estos versículos que comienzan, nos enseñan varias cosas que allí que la vida sin Dios es obscura. Y no solamente es obscura, sino que la vida sin Dios es hueca.
Amén.
La vida sin Dios es hueca. Tu vida es hueca si no tienes a Dios.
Amén.
Tu vida está hueca si no tienes a Dios, como dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Tu vida está hueca sin Dios, está hueca. A lo mejor tú si tienes muchas cosas, a lo mejor tú te afanas en esta vida, tú que piensas que esta vida es para vivirla, a lo mejor tú tienes cosas, pero ¿de qué te sirven tus cosas, tu coche, tu casa, si de verdad la realidad eso solamente es dentro de ti? Está hueco.
Amén.
De ti no está Dios.
Así es.
Las vidas sin Dios son huecas.
Amén.
Tu vida es hueca si no tiene a Dios.
Amén.
Las vidas sin Dios, hermanos, son ignorantes.
Así es.
Dice aquí, por la ignorancia que hay en ellos, por la ignorancia voluntaria que hay en ellos. Ellos tienen ignorancia voluntaria. Decidieron no buscar a Dios porque no quisieron buscarlo. Y no quisieron buscarlo por sus propias obras malas. No quisieron tener a Dios en su noticia. Y así está tu vida también, hueca e ignorante si no tienes a Dios. Las vidas sin Dios son huecas. Sí. Son huecas. Yo he visto gente, como por ejemplo este loco Dennis Rodman, que se pinta todo este de tatuajes para llamar la atención, y tiene que hacer una cosa todavía más loca para llamar la atención, pero esa es su vida. Realmente yo veo en esa persona una vida hueca, y así también veo en ti una vida hueca, solamente aparentando, tratando de limpiar y enriquecer el exterior, pero te olvidas del interior. Realmente que Dios, Él se fija. Y acaba de leer este hermano esta cita bíblica, que Dios ve el corazón. No te da vergüenza, no nos da vergüenza que Dios ve el corazón. Dios te está descubriendo. Él, tú no le puedes engañar y no le puedes ocultar. Te debe dar vergüenza que Dios está viendo tu corazón en esta tarde. ¿Y qué ve Dios en tu corazón? Ve inmundicias. Y tú, ama de casa, tú cuando llega una visita a tu casa y ellos ven tu casa desordenada y tú dices, ay, cierro los ojos porque no he hecho nada. ¿Y tú qué piensas que Dios ve ahí en tu corazón? Cuando ve tu corazón y lo ve sucio y desordenado, estás mal, estás en pecado, tu vida está hinchada si no tienes a Dios.
Amén. Así es.
Amén.
A lo mejor tú dices, yo me porto bien, pero es más hipócrita.
Amén.
Porque no hay nadie justo en la tierra.
Amén.
Que haga bien y nunca peque.
Amén.
No hay hombre justo según las tres cláusulas que nos da Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 y 11. No hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Es así como Dios te ve. Tu vida desordenada. Cuando ve tu corazón, ¡qué asco! ¡Qué asco! Dios te ve. Dios ve tu corazón. Y tú lo que debes hacer es dar vergüenza, arrancarte los cabellos.
Así
y pensar, oh Dios, no veas mi corazón. Me da vergüenza.
Amén.
Yo no sé dónde tú te puedes jactar todavía a pensar que tú puedes vivir como quieres. Dios ve tu corazón. Y lo que ve es pura vergüenza, pura vanidad.
Así es.
Puro amor a este mundo. Dios, no creas que Él ve alabanzas de angelitos dentro de ti, siendo un gusano. Un gusano se arrastra, un ángel se eleva. Es tan contrastante esta vida de Dios con la vida del mundo. Y tu vida es hueca, y tu vida es ignorante si no tienes a Dios.
Amén. Amén.
También está en la vida sin Dios. Aquí vemos que son duros de corazón.
Así es.
Duros de corazón. ¿Y sabes dónde se muestra la dureza de corazón? Ya lo hemos escuchado, en tu incredulidad.
Amén.
Tú dices que tienes mejor opinión. Tú dices que tienes mejor palabra que Dios. Tú dices que no es posible salvarse por la fe, que eso es loco. Tú dices, no, es por obras también. Hay que echarle una mano a Dios. Pues yo te digo, tú eres ignorante de las palabras de Dios.
Amén.
Y tú eres ciego porque no te ves ni a ti mismo. Tú
Amén.
Dices, tus obras te van a salvar. No ves, no estás ciego. No ves que tus obras te van a condenar. Tus Amén. Obras te condenan en el fuego eterno.
Amén.
La desobediencia de Adán le condenó. ¿Cuántas desobediencias tienes tú? ¿Cuántos pecados tienes tú? ¿Uno? Levante la mano el que solamente en su vida tiene un pecado. Y eso fue por, como dices, por culpa de otro. ¿Alguien aquí tiene solamente un pecado por culpa de otro? No, hermano, somos acusados porque sin Dios estamos oscuros. Sin Dios estamos huecos.
Amén.
Corazones huecos, sin vida espiritual. Sí hace un latido, pero no tiene a Dios y está hueco. Sin Dios estás ignorante de las cosas de Dios.
Amén.
Tú dices, yo quiero penetrar la palabra de Dios, yo quiero seguir más a Dios, y no te pones a leer la palabra de Dios, que es la que vence toda
Amén.
Ignorancia. La ignorancia es vencida escuchando y creyendo y leyendo las palabras de nuestro Dios.
Amén.
Las vidas sin Dios son huecas. Las vidas sin Dios son obscuras. Son ignorantes. Pero también algo más, según esos versículos dice, los cuales después perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Las vidas sin Dios son inmorales.
Amén.
Las vidas sin Dios son desvergonzadas.
Amén.
Y tú lo puedes ver en nuestro propio parque. En
Amén.
Nuestro propio parque, hermanos. Ya casi están fornicando en la banca. Casi
Amén.
Tu hija y tu hijo y tú estás aquí adentro. Están manoseándose, fornicando en la vía pública, a la luz del foco, a las 8 de la noche. Y todo está visible y no les da vergüenza porque ya perdieron la vergüenza.
Amén.
Las vidas sin Dios solamente buscan la vergüenza.
Amén.
Ellos se sienten bien, te sientes bien. Oye, es que yo soy mexicano, soy macho, pero la verdad da vergüenza.
Amén.
Delante de Dios eres asqueroso.
Amén.
Si no quieres a Dios.
Amén.
Mira tu televisión, ¿cuántas veces te has puesto ante el canal 2? Ante el canal 2, a exigir tus, con tus pancartas, exigir canal 2, quita tus comerciales, obscenos. Quita tu publicidad pornográfica, afecta a mis hijos. ¿Cuántas veces tú te has parado delante de Dios? Oh Dios, mueve, quita todo ese mal que da asco ver.
Amén.
Las vidas sin Dios son inmorales.
Amén.
Tu próximo hijo, tu hija va a estar por allí fornicando y no les va a dar vergüenza porque ya lo han pasado. Llegan a tu casa y parece que no hizo nada. Llegan y están todo tranquilo, todo bien. Pero ya tienen meses de embarazo. Y no solamente esto, pareja, hombre con mujer, ahora también hombre con hombre. Sin vergüenza se viste de mujer, ofendiendo al Creador.
Amén.
Al Creador que lo hizo con un cuerpo de hombre. A imagen de Dios lo creó y sin vergüenza cambia su cuerpo para hacerlo parecer como mujer. A la luz de la iglesia.
Amén.
En Celaya estábamos antes de reunirnos, dos mujeres abrazadas, besándose. En nuestro parque lo ves. Y luego todavía dicen, no, yo espero que la Virgencita me salve. Créame, hermano, no habrá una virgen, o amigo mío, no habrá virgen que salve de tu inmoralidad.
Amén.
No hay justa, no hay Amén. Ninguna persona justa que pueda salvarte y cubrir tu maldad, tus
Amén.
Pecados.
Amén.
Sin embargo, amigo mío, hay una promesa Isaías capítulo 45, no lo busque. Dice Isaías capítulo 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra.
Amén.
Porque yo soy Jehová. Mirad a mí, dice Dios. Cuando Dios interviene, la cosa cambia.
Así es.
Dice Dios, pecador, mirad a mí. No te cuesta nada mirar. No tienes que estudiar para ver. Dios dice, ven y ve.
Amén.
Dios solamente pide, te dice a ti, ven y ve. ¿A quién? A mí. Dice Dios, venid a mí. No id al cura, no ve a la Virgen, no ve al Papa. Dice Dios, pecador, venid a mí. No te va a costar nada, venid a mí. Dice, ven a mí.
Amén.
Mira mi sangre derramada, dice Dios.
Amén.
Mira sus clavos que pasaron de mis manos. Mira cómo me abofetearon. Mira esto, pon atención, pecador. Mira a Cristo.
Amén.
Derramando su sangre por ti y por mí. Dice Dios, mirad, mira a mí, ven y mira a mí. Mira mi cuerpo, cómo fue este quitado de esa cruz. Mira mi cuerpo, mirad a mí mi cuerpo, que fue sepultado en esa tumba fría. Mirad a mí que me levanté de la tumba. Y ahora ves,
dice
Dios, mirad a mí, porque en mí mirás.
Amén.
Dice Cristo, si miras a mí, tan solamente a mí, y mirás.
Amén.
Aleluya.
Las vidas sin Dios son oscuras, son vanas, huecas, son ignorantes, hasta que Dios interviene.
Así es.
Hasta que Dios tenga gran misericordia, hermanos.
Gloria a Dios.
Y amigos, tú puedes ser salvo si vienes a Cristo.
Amén.
Y miras a Él y le pides que te perdone.
Amén.
Serás salvo.
Así es. Gloria a Dios.
No irás a donde mereces ir. Al pueblo eterno. Este versículo 20 y 21 nos enseñan el corazón de ese pasaje que le acabo de leer completo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. Me tomé la libertad de alargar mi introducción para aplicar el Evangelio. Pero ahora, cristianos, yo tengo que las enseñanzas del Señor nos dan tres elementos para una vida cristiana normal. Las enseñanzas, venid a mí y ven a Cristo. Ven a Cristo y serás salvo. Ahora, ya que creíste en Cristo, no te quedes aquí parado.
Así
pensando
es.
Que ya fuiste salvo y ya no vas a hacer nada. Venid y ve a Cristo. Ahora, Cristo dice, afiance la batalla, afiance la victoria.
Amén.
Hombre, en la iglesia.
Amén.
Pero ¿cómo vamos a orar? ¿Por fuera? Hermanos, por el Espíritu. La fuerza en tu alma, en tu vida, emana de tu corazón.
Amén.
Gracias al Señor Jesús.
Amén.
Yo aquí le tengo tres elementos que el Señor nos da para una vida cristiana triunfante.
Amén.
¿Tú quieres saber? ¿Tú quieres saber cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo yo triunfar en esta vida? Pues ahí le voy al primer elemento. Primero, versículo 22. A dejar, a abandonar, a arrepentirte.
Amén.
Muchos cristianos todavía traen las cobijas de la vida mundana, todavía están en sus pecados de su vieja vida. Todavía están en su vida pasada, en su vana manera de vivir. Y cuando llegan a escuchar la exhortación, en vez de arrepentirse, en vez de compungirse de su corazón, lo que hacen es echan a su espalda las palabras y se justifican pensando que están mejor.
Amén.
En la iglesia, de cualquier otro.
Así es.
Pero Dios enseña en su palabra a que dejéis, a que dejes, abandones, si has creído en Cristo, si quieres creer en Cristo, la sentencia, la demanda, mejor dicho, la demanda de Dios es que tú dejas tu pecado fuera de la puerta. Tú dejas tu vida pagana fuera de la puerta.
Amén.
Si Cristo es el Maestro, entonces cuando salgas de aquí, el que salga de aquí pensando que la Virgen lo salva, entonces su Maestro no es Cristo.
Amén.
Cristo el Maestro nos enseña ordenanzas, nos enseña palabras para que nuestra vida cristiana sea triunfante. Y la primera que yo veo aquí es que dejas tu vida de pecado.
Amén.
La abandonas completamente. Una vez yo estaba hablando de alguien y antes de que yo dijera lo que tiene que hacer para salvarse, él dice: no, pero es que yo tengo que dejar mi coche. ¿Quién le dijo que Dios quiere su coche? ¿Quién le dijo que Dios quiere tu casa? Dios quiere tu corazón arrepentido. Escucha.
Así es.
Dios no es un mendigo. Dios no busca lo que es de Él. La tierra es lo que la hinche. Es de Dios. Amén. Y lo que tú tienes es de Dios.
Así es.
No lo quieres aceptar, pero las cosas que tú tienes son porque Dios te las encargó. Dios te las prestó. Tú serías un ingrato, un vil ingrato, si no reconoces a Dios. Gracias, Dios.
Amén.
Y serías más ingrato si no vienes a Dios. Dios, yo te doy.
Amén.
Amén.
A que dejéis, dice la Biblia. En Lucas capítulo 13 nos enseña bien claro el arrepentimiento. Cristo nos enseña bien claro el arrepentimiento. Aquí nos enseña, hermanos, acerca de Pilatos, que mezcló la sangre de algunos galileos. Y estos discípulos, estas personas que vinieron con Cristo, estaban sorprendidas y con miedo, y estaban hasta admiradas de que Pilatos había mezclado la sangre de estos galileos en sus sacrificios. Y querían acusar a Pilato diciendo: mira lo que hizo este hombre. Y Cristo dijo: yo les digo a ustedes, si no se arrepienten, van a perecer de la misma forma.
Amén.
Si ustedes no se arrepienten, perecerán igual.
Amén.
Y la torre que cayó sobre estas personas también, la torre de Siloé. Cristo dijo: ustedes creen que aquellos eran más deudores que todos los que habitan Jerusalén. No, yo les digo, si ustedes no se arrepienten, van a perecer de la misma manera.
Amén.
Igual, de la misma forma. ¿Ves? Dios Cristo no es un afeminado.
Amén.
Él no se tocaba. Ay, disculpa, no quiero ofenderte. No, Cristo les decía la verdad. Cristo les decía, aún a los que pensaban que no eran malos, les decía: arrepiéntase, deje su mala manera de vivir. Y venga Dios.
Amén.
Juan Bautista, ya un hombre, Juan Bautista, diciendo a los que venían a su bautismo: generación de víboras, serpientes, su boca está llena de maledicencia y amargura. ¿Quién los va a querer así? Dios no los quiere. ¿Quién te enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Quién te dijo que de esa forma, bautizándote, puedes huir de la ira que vendrá? Arrepiéntase.
Amén.
Deje sus obras malas. Deje su pecado. Siga.
Amén.
A que dejéis. Y el arrepentimiento es bien enseñado en la Biblia. Marcos 1:15 dice Cristo, en su primer ministerio, en sus primeras palabras de su ministerio, dice el Señor Jesús: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepiéntase.
¿Y qué es arrepentirse?
¿Tú crees que arrepentimiento es vas a la conferencia y vuelves otra vez a hacer lo mismo? Pecados que te arrepentiste. ¿Esto es arrepentimiento? Esto es para los católicos arrepentimiento.
Así es.
No para Dios arrepentimiento. Arrepentimiento para Dios, hermanos, está bien expresado en el corazón de Dios. Dios quiere ver almas contritas.
Amén.
Dolidas del pecado.
Amén.
Dolidas de su maldad. Aborrecedoras de su mal.
Amén.
Dios quiere ver esto, hermanos, en tu corazón. Que lo que tú destruiste, no lo vuelvas a construir.
Amén.
Si tú lo acabas ya de destruir, no lo vuelvas a construir, porque no es lo que haces. A que dejéis. Y ese pasaje de Efesios, vamos a trabajar en él. Nos enseña más cosas que debes dejar, por si se te ha olvidado alguna cosa dejar.
Amén.
Versículo 25 de Efesios 4, 25. Por lo cual, dejad la mentira. Dejad tus mentiras.
Amén.
Ah, tú decías, ay, yo ya dejé de maldecir o de fornicar, ya dejé de adulterar, o yo ya dejé cosas graves. Y tú estás en tu hogar, en tu baño, pareces tren echando humo con tu cigarro o con tu cerveza. Tú piensas, oh, ya dejé lo más grave. ¿Dónde dice la Biblia que hay pecado venial y que hay pecado mortal, haciendo la diferencia entre los dos? ¿Quién te dijo que hay pecado chico y hay pecado grande? ¿Quién te dijo que hay mentira chica y hay mentira grande? Mentir es pecado.
Amén.
Y sabes, de alguna otra forma, practicas y haces, vives la mentira. Tú dices, yo lo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a hacer así, yo me voy a arrepentir, y no lo haces. Yo he invitado a muchos que vengan a la reunión. Sí, yo voy a ir el jueves, yo voy a ir el domingo, sí, yo lo voy a hacer. Ya seríamos toda la gente completa de Celaya congregada en la iglesia, si hablaran la verdad sinceramente, si dijeran verdad, si todos serían, ahí fueran hallados mentirosos, digo, perdón, si fueran hallados pecadores en todo, pero si dijeran la verdad, ya seríamos miles.
Amén.
Sí.
Y cuando tiene problemas y le preguntas, dice, no, todo está bien, y ves sus vidas que están decayendo, que están yendo abajo, y dice que todo está bien. Mentira.
Sí es.
No hay problema, no mientas a Dios. No vengas con tu cara hipócrita diciendo, gracias Señor, de todos modos, yo te alabo. No, hermano, ve con Dios y confiésale.
Amén.
No le mientas más a Dios. Si pecas contra Dios, confiésalo a Él. Señor, mentí.
Amén.
Me arrepiento, perdóneme.
Amén.
Dios dice que dejas tu mentira. También en el versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Deje de robar también. Ya deje de robar.
Amén.
Deje sus hurtos. Usted que está de empleado y le roba el cambio a su patrón, o muchacho joven, o muchacha que le roba a su madre del monedero.
Amén.
Ya deje de robar. ¿Usted piensa que eso no afecta a la iglesia? ¿Usted piensa que sus hurtos, pecados, están aparte de la iglesia? Por eso la iglesia se debilita, por tus
amén
pecados ocultos.
Amén.
En tu vida.
Sí, amén.
De un tiempo acá se han levantado muchos acanes que han
sí
escondido el pecado debajo de su casa.
Así es.
Sí.
Pero quizás algunos hipócritamente digan, no, yo me he robado. Pues yo le voy a hablar a los que se dicen ser ministros o predicadores de Dios. Tú robas a Dios.
Amén.
Sí. Amén.
Tú dices que eres predicador y no preparas.
Amén.
No te preparas.
Amén.
Tú piensas que eres tan lleno de iluminación y no necesitas preparación. Yo no me voy a comer tu mentira.
Amén.
Yo te voy a escuchar y me va a ser patética tu predicación.
Amén.
Porque no preparaste.
Así es.
Amén.
Le estás robando a Dios.
Amén.
Tú dices ser, yo soy soldado de Jesús. Y no obedeces a Jesús.
Amén.
Y le robas a Jesús.
Amén.
Tiempo. Tú no tienes tiempo para preparar algo en tu casa. Y el tiempo que tienes para preparar es 5 minutos después que comienza la reunión.
Sí.
Y tú dices que no le estás robando a Dios. Tú estás robándole al Señor.
Amén.
Tu tiempo.
Amén.
Estás robando a Dios.
Amén.
Y todavía no llego a Malaquías.
Amén.
Estás robando a Dios. Tu tiempo, tu esfuerzo, tú estás robando a la iglesia.
Así es, también.
Amén.
Así es.
Yo veo muchos hermanos destruidos en esta iglesia.
Así es.
Yo veo muchos hermanos que han pecado. Han ido con hombres casados. Han ido a su pecado. Porque no hay quien les edifica.
Cierto.
Tú estás robando a la iglesia.
Amén.
Porque no preparas y no la alivias. Porque no la levantas. No vas con este deseo verdadero, fraternal, a tu casa. Y no quieres pagar el precio. No te importa la iglesia. No preparas mensajes para la iglesia. Tú eres un mago. Y Simón el mago fue reprendido. Tú sacas de entre las páginas de la Biblia un mensaje. Está robando la iglesia.
Amén.
Dejad de robar. Estás robando a tu familia.
Sí.
Te estás robando a tu esposa, macho. Tú que dices que el hombre es el macho y le estás robando el tiempo a tu mujer. No tienes tiempo para tus hijos. Tus hijos le dices, vete a ver al coca. Ve la caricatura.
Sí, sí.
Y luego dices, ¿por qué mi hijo es peleonero? ¿Por qué mi hijo es rebelde? Por tu propia culpa, por tu hurto a Dios.
Amén.
Tú estás robando a Dios y tus hijos están siendo las víctimas.
Así es.
Amén.
Tu esposa a lo mejor está llorando en el altar de Dios. Tu esposa a lo mejor está diciendo, Señor, no tiene tiempo para mí. Trabaja demasiado. Dice que no tiene tiempo. Y Dios un día verá sus lágrimas y te va a reprender de sí. El deseo de tus ojos está lamentando porque no tienes vida para ella. Deja de robar.
Amén.
Deja sus frutos.
Amén.
Deja torpes palabras. Y en Efesios capítulo 5 versículo 4 dice: ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ni palabras torpes, ya deja tus palabras torpes.
Amén.
Tus albures.
Amén.
Lo que sale de tu corazón sale para la boca, y eso es lo que muestra que hay en tu corazón.
Amén.
Es cierto, yo no puedo ver tu corazón, pero cuando hablas se puede ver.
Amén.
El espejo de tu corazón no son los ojos,
cierto,
es tu boca.
Amén.
Y cuando tú hablas, ya sé que hay. O al menos ya sé la esencia que hay en tu corazón.
Cierto.
Así es. Torpes palabras, dice, deja tus torpes palabras.
Amén.
Y Efesios dice, deja tus truanerías. Deja tus payasadas.
Amén.
Amén.
Deja tus. Te voy a dar la definición de truán. Persona que vive engañando y o estafando. Quien con bromas o gestos, cuentos o patrañas procura divertir y hacer reír. Truán dirías. Yo soy culpable de esto. Yo he visto culpables de estas truanerías. Hay quienes se paran con el propósito de divertir a la iglesia, ofendiendo el lugar santo.
Amén.
Que corresponde dar comida a las ovejas.
Amén.
Y se ponen a payasear con la palabra de Dios.
Así es.
Se ponen a sacar cualquier cosa con el afán de divertir.
Así es.
Esto no es un club de diversión.
Amén.
Esto no es un cuartel de Dios.
Amén.
Que nos enseña qué vamos a hacer en la vida de batalla.
Amén.
Y cómo vencer.
Amén.
Y créanme, hermanos, no es para cuidar. Sí, tenemos tiempo para bromear, pero no te excedas.
Amén.
Tenemos tiempo para cuidar, pero no te excedas.
Amén.
¿Qué dice Santiago? Los que se ríen, lloren.
Amén.
Lamentense.
Amén.
No todo es diversión, créanme.
Así es.
Tenemos que crecer.
Amén.
No siempre vamos a ser niños.
Amén.
Tenemos que crecer. Yo he
visto todavía muchos, sí, grandes, grandes con bigotes, pero niños.
Así es.
Si no espirituales, bueno fuera que fueran espirituales, porque yo he visto niños espirituales en Cristo, recién convertidos, y ellos alaban a Dios. Ah, gracias Señor, yo quiero ir a hablar a mis padres, yo quiero hacer esto por Cristo. Esos son niños espirituales en Cristo, pero niños con bigotes, inmaduros. Yo he visto. Abunda en esta iglesia.
Cierto.
Cualquier cosa, cualquier palabra es una broma.
Así es.
Amén.
Deja torpes palabras, antes edifique. Amén. Edifique. Amén. No destruya. Edifique, levante la iglesia. Y yo estaba pensando, estaba platicando con unos hermanos de aquí. ¿No ven el buen tiempo de Dios? ¿No ves tú el buen tiempo que Dios nos ha puesto hoy?
Amén.
O ayer, el día de ayer, hubo almas que quieren ser salvas. Almas que quieren salvar su alma. Gente que está reconociendo su pecado.
Amén.
Y nadie los atiende.
Sí.
Es un buen tiempo de Dios, hermano.
Amén.
Es el tiempo que Dios usó para quebrantar almas.
Amén.
Pues necesitamos, debemos aprovechar ese tiempo,
¿sí? Amén.
Cierto.
Tomando con más seriedad las cosas de Dios, a lo mejor en tu casa o a lo mejor en cualquier otro lugar. Hay que jugar, vamos a jugar, pero en la obra de Dios, para el Señor Jesús. No, hermanos, no es un juego.
Así es.
Puedes morir por Cristo. Es posible que fallezcas por Cristo. Tu vida está a merced del mundo.
Amén.
Y es nuestro juego tu vida, a menos que se la tomes. Dejad truanerías, torpes palabras. Dejad amarguras. Ahí también dice, versículo 31, toda amargura y enojo e ira y voces de maledicencia sea quitada. Dejad, quite su amargura, quite sus enojos, quite su voz de maledicencia. Deje todo eso. Ya basta de pleitos entre hermanos.
Amén.
Ya basta. Amén. De escuchar solamente que fulano prendió a tal y ya hay una pelea, ya hay rillas.
Amén.
Ya han llegado hasta el extremo de hablarlas en la iglesia de Dios.
Amén.
No queremos oír tus problemas.
Amén.
No queremos oír tus rillas. Vaya y reconcíliese con su hermano.
Amén.
Ahí están.
Amén.
Las instrucciones. Amén. De Dios. Tenga.
Amén.
Valentía. Ahí se refiere a verdaderamente ser hombres.
Amén.
Ponga la cara al que es su enemigo y pídale perdón.
Amén.
Si en verdad es hombre, es machos, arrepiéntase.
Amén.
Ve la cara, no chismee.
Amén.
Vaya y arrepiéntase ante quien ofendió o quien te ofendió. No importa quién tome la iniciativa. Arregle el caso y hablas de iras y de contiendas y de enojos que nada más engrandecen la iglesia, pero en la carne y la disminuyen en el espíritu.
Así es.
Quita tus amarguras. ¿Cómo es que yo no le hablo a fulano porque me ofendió? Pues, ¿qué importa?
Amén.
¿Quién eres tú? ¿Tú has visto tú tus ofensas contra Dios? ¿Has comparado las ofensas que te hacen con las de Dios? ¿Tú viste cómo mataron a Cristo? Y él cayó su boca.
Amén.
Él no dijo ninguna palabra en contra. Él cayó su boca por amor, por
Amén.
Amor de nosotros.
Amén.
Y tú te ofendes porque alguien no te ve bien. Tú te ofendes porque alguien te hizo X cosa. Ya madura, levántate.
Amén.
Quita toda raíz de amargura, porque tu amargura impide tu crecimiento espiritual.
Amén.
Dejate la amargura, ya basta de pleitos entre hermanos. Deja que los pleitos los vengan contra nosotros, los hijos del diablo. Pero no hijos con hijos de Dios contra hijos de Dios. Eso es vergonzoso.
Amén.
Eso me avergüenza, la verdad. Yo no quiero que Dios vea la iglesia. No la veas ahorita, Señor. No la veas, porque verá todas las cosas reales que hay.
Amén.
Quitar los pleitos, ya, las iras y envidias, quiero, para que salen. Entonces, hermanos, la primera cosa, el primer elemento que Dios nos enseña es el dejar
Amén.
La segunda que veo yo, hermanos, el segundo que veo, dice el versículo 23, después que dejas, después que tú vacías tu vaso, ahora dice, ya renovados en el espíritu de vuestra mente.
Amén.
Ahora empieza, comienza a llenar.
Amén.
Eso que vaciaste, pero con lo de arriba.
Amén.
No lo de abajo.
Amén.
Empieza a renovar. Es una etapa de desintoxicación pagana. Es que todas tus cochinadas que tenías, todos tus pensamientos que pensabas, los niegues a ti mismo.
Y dejes que habite Cristo.
Amén. Amén.
Efesios capítulo 2. Mire lo que dice, versículo 3. Entre los cuales todos nosotros también vivíamos. Dice la Biblia, huid la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Dice cualquier otro pecado, hermanos, yo no estoy amonestando, peca después de cualquier otro pecado, no, hermanos, la Biblia nos enseña que, hijitos míos, estas cosas os escribo para qué, para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, ya tenemos un abogado, pero esto está escrito para que no pequemos. Esto no es una invitación a pues, cualquier pecado, pues bueno, vamos a tomar, vamos a emborracharnos, vamos a vivir como queramos, no, hermanos. Pero si dice la Biblia, yo le amonesto, jóvenes, cualquier otro pecado que haces fuera del cuerpo es, dice la Biblia. Pero el que peca, con el que fornica contra su propio cuerpo, peca.
Es cierto.
Lo está marcando de por siempre. Y Dios, desde el Antiguo Testamento, desde todo el transcurso, en el Antiguo Testamento, muestra lo grave que es la fornicación. Salmo 73, versículo 13, dice, tú cortarás a todo aquel que fornicado de ti se aparta. Cuerpo, hermanos, para el Señor, dice la Biblia. ¿A quién lo has entregado? Tu cuerpo debe ser santo. Debe conservarse en santidad, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Y a quién lo has entregado? Y has pecado contra tu propio cuerpo. No es bueno jactarnos cuando escuchamos la fama de la iglesia. Necesitamos exhortación.
Amén.
Necesitamos amonestación.
Amén.
No es algo sencillo. Tesalonicenses, primera, capítulo 4, versículo 4. Estoy tomando versículos que ya son conocidos en la iglesia. Versículos que tú ya sabes, hermano, no es algo extraño o algo fuera de lo común. Son versículos conocidos que solamente cuando está la cosa, pero ya mal hecha, son versículos que nos empiezan a llegar y a tocar. ¿Para qué esperamos, hermanos? La Biblia es un libro que nos enseña, nos amonesta de ejemplos para que nosotros no entremos a ellos. Solamente aprendamos, nos amoneste. La Biblia es para esto, hermanos. Dice la Biblia acerca del Antiguo Testamento que estas cosas son para nuestra bendición.
Sí.
¿Para qué? Para que no desistemos probar ni experimentar en carne propia lo que les pasó a aquellos. La Biblia está escrita para eso, para prevenirnos del pecado. Ah, pero llegamos a ser tan necios que no queremos experimentar con nuestro propio cuerpo. Pues yo le digo, hermanos, hay cristianos que están siendo puestos para que no cometas tú esas cosas. Solamente ve ejemplos de cristianos, ve cómo están viviendo ya, ve cómo los trató el Señor y la vida, y tú dices, no quiero. Es como aquellas mujeres que se casan con inconversos, o al revés. No, yo lo voy a convertir, y después ya ni viene a la iglesia.
¿No ve que la Biblia lo dice? ¿No ve que la Escritura bueno, no vio que a fulana o a fulano le fue mal? ¿No vio? Oh, es que quiere experimentarlo con su propia vida, con su propio cuerpo. Ándele. No sabe qué mal se va a meter. Es mejor, hermano, hacer caso a la Biblia. Amén. La palabra de Dios es poderosa, dice la Biblia. Amén. Que puede redarguir nuestros pecados. Puede regañar nuestro corazón. Y nos hace falta solamente la palabra de Dios.
Amén.
Y algún valiente. Algún valiente que lo predique.
Amén.
Algún valiente, hermano, que menosprecie. Menosprecie los enojos de los demás.
Sí.
Que son malsanos, la verdad.
Amén.
Que menosprecie, hermanos. Muchas, muchas consecuencias, quizás malas. Menosprecie el odio. Y que lo diga, tenga el valor de decir, que pararse ahí enfrente de la iglesia, amonestar la iglesia.
Amén.
De sus pecados. Necesitamos gente, hombres.
Amén.
Pero estoy hablando varonilmente, hermanos. Hombres que vean su palabra como hombres. Vean en la misma Biblia su responsabilidad como varones de la iglesia. Y se levanta su temor. Es verdad, se puede amonestar con misericordia y con amor, dice la Biblia, se corrige el pecado. Estamos hablando íntimamente a la iglesia. No estamos hablando suciamente ni con doble sentido, hermanos. Estamos hablando directamente de las cosas que no deben haber en la iglesia. Que necesitamos solamente por la misericordia de Dios. Ya no tanto por el amor a X hermano. Oh, por amor a Jesucristo, motívate, hermano, solamente ponte en tu pensamiento, reducir a vuestro pensamiento el amor a Jesucristo. Te va a levantar. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Que cada uno de nosotros o de vosotros sepa tener su vaso, y está hablando su cuerpo, en santificación y honor. Y su vaso, déjeme decirle, acuérdese, hermano, que su vaso es miembro de una casa grande, en la cual hay vasos para honra y vasos para deshonra. Y que si alguno se limpiare de estas cosas, será un vaso para honra.
Amén.
Útil para los servicios del Señor. La doctrina de los vasos es antiquísima, hermanos. Dice la Biblia que el rey Salomón hizo vasos de oro para el templo, para el ministerio. Era donde recolectaban la sangre de los sacrificios. Y dice la Biblia que eran preciados, preciosos. Y Dios aún los asemeja a su pueblo. Los vasos del ministerio. Tú y yo somos vasos, hermano, vasos que nos debemos limpiar para poder ser usados por el Señor. Y ni tú ni yo podríamos tomar agua en un vaso sucio, por muy limpia que esté el agua. Y si voy a tu casa, o tú vas a mi casa, y yo te doy el vaso de vidrio bonito, pero por dentro está sucio, y ves el chile ahí todavía, ensuciando de rojo el vaso, y ves alguna que otra hormiga por ahí, no la vas a tomar. ¿O sí? Hermanos, Dios quiere usarnos como vasos pero limpios. Por eso dice la Biblia que el fundamento de Dios está firme en este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Somos pecadores, es cierto, hermanos. Somos malos, es cierto. Vivimos en un vaso, en un cuerpo de barro que tiene tentaciones y muchos deseos malos. Pero tenemos que luchar en esta vida cristiana. Y Dios nos ha dotado, nos ha dado la fuerza del Espíritu Santo. Nos ha dado la prenda del Espíritu Santo. Que puede, hermanos, ayudarnos a vencer en cada pecado. Pero somos vasos para honra. Si tú eres vaso para honra, tu vaso no lo entregues a la fornicación.
Sí.
Entrégaselo al Señor.
Amén.
Dice la Biblia que es mejor casarse que quemarse, ¿no?
Sí.
Tú eres un joven o una joven que ya no aguantas, que estás mal, que no tienes don de continencia.
cásate. Sencillo, cásese. Yo no tengo donde continencia. Y muchos jóvenes yo sé que no. ¿Pero qué dicen, amados? No, es que tengo que mantener eso. ¿Sí? No toques mujer, ni toques varón. ¿No tienes doble continencia? Cásese. Lo más sagrado, lo más limpio y lo más santo es que Dios. Porque Dios ha establecido el matrimonio. Hermanos, la fornicación nos hace pensar una cosa. Hay personas que han cometido fornicación y yo no me imaginaba, yo no sabía, yo no. Es de esa vez que tú dices, no, es que yo no pensé. ¿Verdad? En esta noche, hermanos, ¿quién crees que lo está haciendo? Si quien menos pensamos que lo podía hacer o iba a hacer, este lo hizo. En esta noche, ¿quién crees? ¿Tú crees que alguien lo está haciendo? Es posible, hermanos. Es posible que alguien nos esté engañando y nos diga, soy cristiano, mira cómo alabo al Señor. Y su vida esté viviendo en fornicación. Es posible. Amén. Sí, es posible, hermanos. Por eso, no solamente cuando no hay, no solamente cuando no pasa nada aquí, no, hermanos. Hacerlo en tiempo y fuera de tiempo. A nadie le estorbaría, créanme, a mí no me estorbaría que algún mensaje cada 8 días o cada 15 días vaya predicado en contra a los pecados que tú mismo ves en tu iglesia. A nadie le molesta, hermanos. Y si le molesta, mira, la puerta es ancha, la puerta es grande. Quizás tal vez domicilio de alguna iglesia donde no se preocupa por ellos, donde pueden cantar y bailar y oh, hacer muchas cosas. Circo, mamá, maicapo, y ya, hasta luego, y no supieron quién era, no supieron su vida, está bien. Vamos a dar una dirección de ahí. Pero hermanos, yo creo que los hermanos del Parque Hidalgo, en esa ciudad de León, están interesados, y yo creo que por eso es esta cosa de la exhortación a la iglesia. Están interesados que si hay pecado en la iglesia, si hay pecado en nuestras malas actitudes, en nuestras liviandades de cómo vemos el pecado, se ha cambiado nuestra actitud, nuestra manera de ver el pecado. Hay hermanas que dicen, oh, pues mira, si fulano lo hizo, pues yo voy a dejar que mis hijos también lo hagan. En serio, hermanos, ¿sabes por qué? Porque un ejemplo sí lleva. Todos quieren hacerlo, pero para ver por qué no hacen lo que Cristo hizo. Porque lo hacemos y buscamos lo que Jesucristo nos enseñó. Es de él quien dice la Biblia que tenemos que seguir sus pisadas, las pisadas de Jesús. Pero empezamos a poner la vista en los hombres, mayormente en los que hemos pecado o hemos fallado. Ah, no, es que claro lo hizo, claro, yo también lo voy a hacer. Ah, es que el hermano también, si él lo hizo, yo también. ¿De quién es el cielo? ¿A quién está siguiendo? A los hombres. Va a estar muy, muy mal tu vida. Se va a arruinar tu vida, hermano, si siguen los hombres. Y si siguen los malos ejemplos de los hombres, mejor sigue el ejemplo de Jesús. Se me hace difícil, dice, me hace difícil. Dice Pablo, sé imitadores de mí. Vamos a tratar de imitar a San Pablo, que era un hombre pecador igual que nosotros. Dice él, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, vamos a seguir las pisadas de este apóstol. Se lo explico, hermanos. Pero nuestro cuerpo no es para la fornicación, jóvenes. Ahora voy con los amigos. Los casados. Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo 19, versículo 6. Otra cosa que yo por ahí he escuchado, hermanos, y yo sé, no puedo yo solucionar nada o muchas cosas, pero sí puedo prevenir unas cosas, hermanos, y con la amonestación, como le digo, se puede prevenir abandonos de hogar. déjame a morir, yo voy a buscar mejor, algo mejor.
Y quedan mujeres abandonadas.
¿Por qué? ¿No ve lo que dice Jesucristo? ¿No ve lo que dice aquí el Señor Jesucristo? Dice el Señor Dios y Salvador nuestro, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y vea qué esfuerzo tuvo Dios para juntar una pareja de personas tan distintas en pensamiento, tan distintas en vida. ¿Cómo Dios hizo este esfuerzo? Yo no pensé, la verdad, que yo iba a quedar con mi mujer, con mi esposa. Pero Dios es sabio. Y por medio de ella, Dios me llevó a Él. Yo conocí el Evangelio así, hermanos. Así es que yo no tengo excusa ya. Yo tengo dos razones fuertes y poderosas para yo estar con mi esposa, aunque se aburra mi carne. Es una primera que Dios hizo el matrimonio para que estemos para siempre.
Sí,
y la segunda, hermanos, es que Dios me llevó a conocerlo por este medio. Persuádete también, hermano, de cosas fuertes y poderosas que Dios tiene en su palabra. Tú prometiste a tu pareja, tú le dijiste que ibas a estar en las buenas. Sí, así es. Que ibas a estar cuando tú tenías esa felicidad de tu matrimonio, cuando tenían los cuerpos nuevos y estaban en el mismo placer. Tú dijiste felizmente, contigo estoy, mujer. También cuando compraste tu casa y estabas feliz, le prometiste estar con ella y también tú con él. ¿O no?
Sí.
Prometimos esas cosas. Cuando estábamos bien de ánimo, prometimos cosas buenas. Hermanos, pero no todo en esta vida es bueno. Hay presiones fuertes. Yo le digo, jóvenes, el matrimonio es una presión fuerte que tienes que aprender si te vas a casar.
Sí.
A saber y aprender que la tienes que soportar. Nada de huir porque no pudiste. ¿O qué le pasa? ¿Dónde está esa palabra que también dijo?
Y en las malas.
Sí.
Yo estaré contigo en las buenas, pero también estaré contigo en las malas. Cuando el licenciado venga por ti y te lleve a la cárcel, yo estaré contigo. Cuando estés en tu cama con derecho de muerte o enferma, yo tengo que hacer muchas cosas. No me gusta estar ahí. Yo tengo que estar contigo, lo prometí.
Sí.
Yo prometí estar contigo también en las malas. Le pregunto a varones que no han abandonado su hogar. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron de las malas? Yo creo que vamos a renovar nuestra promesa como hombres, diciendo que está con nuestra mujer, en las buenas y en las malas. Vuelvo a recordar, hermanos. Tenemos una promesa como cristianos, a diferencia del mundo. Tenemos promesas en la Biblia, las promesas de la vida eterna.
Amén.
O sea que esperamos galardón del Señor.
Amén.
Vale la pena luchar, dice la Biblia. Pues yo se lo digo también. Vale la pena luchar, hermano, y poder ganar esos galardones que Dios promete. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos mucho trabajo que hacer.
Amén.
Predicar en la iglesia, enseñar en la iglesia, amonestar, vivir como enseña la Biblia. No solamente ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra.
Amén.
Y cuando está ahí el pecado cerquitas, marca tu raya de la gravedad, pero no de las que se caen las cosas. Lo grave que debes tú poner en actitud en esas cosas. Hermano, vamos a mostrar nuestra vida cristiana. Nosotros, no olvidemos la palabra esta palabra caminar y fuerte, que es cristianos, seguidores de Jesucristo.
Amén. Amén.
Entonces nuestro cuerpo, hermanos, es para el Señor.
Amén.
No es para este mundo.
Amén.
Amén. Amén.